¿Cómo está la banda? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí está Kiki con su trajecito de San Valentín, del Día del Amor y la Amistad, que nos vino a visitar. Que se vaya, porque la verdad no, como que no le gusta mucho estar aquí. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro podcast más de este mes de febrero. ¿Cómo se la pasaron en el Día del Amor y la Amistad? ¿En cuarentena, encerrados, salieron a comer por ahí a algún lugar con su sana distancia o qué rollo? Estas etapas extrañas, ¿verdad? Pues nosotros, nos echamos unas chelas y nos tomamos unos vinos y pusimos unas carnes ahí en la parrilla. Así pasamos el Día del Amor y la Amistad. Saludos y felicidades a todos. Como siempre, gracias por seguirme escribiendo a comoestalabanda@gmail.com. Siempre leo los correos, me da mucho gusto. Les contesto, a veces les contesto de volada, a veces me tardo pues unas horas en contestar, pero contesto todos los correos. Gracias por todos los comentarios que están dejando en el canal de YouTube, que también, la verdad, son muy positivos y tiran muy buena onda. Eso se agradece y se agradece muchísimo. No crean que son cosas que tomamos muy a la ligera. Estaba el otro día escuchando la banda de unos colegas que conozco desde hace muchos años que se llaman Hora X. Y de pronto como que se tomaron un descanso o desaparecieron un rato de la escena y acaban de regresar el pasado diciembre del 2020 con un disco que se llama Reconstruyendo el Tiempo, que se lo recomiendo. Está ahí en Spotify y la verdad está muy bien grabado, está muy bien ejecutado, las canciones están muy bien estructuradas, muy bien interpretado todo el asunto. Héctor Calderón, que es el cantante, la verdad está cantando muy bien, y aprovecho para saludarlo porque él fue el que se me acercó para decirme que tenían este disco nuevo. Así que ahí les dejo este pequeño tip por si quieren escuchar Ahora X con su nuevo disco Reconstruyendo el Tiempo. Y también el otro día, entre los papeles, ahorita Juan Pablo y su gente nos va a hacer el favor de poner esta fotografía. Me encontré con esta fotografía como de 1988-89, que si no me equivoco debe de ser un camerino en el Hotel de México, en un concierto de Neón, Kenny Los Eléctricos, Alaska, Laureano Brizuela y Ritmo Peligroso. Y ahí podemos ver en la foto, en la extrema izquierda está Laureano ahí con una Tootsie Pop. Al lado de él está Fernando Nava, que tocaba timbales con nosotros. Y luego está el famoso gordito, que así le decían de cariño, a Sergio Mesa, el baterista de Neón. Abajo de ellos están Ricardo Ochoa y Kenny. Y luego está Alaska ahí como en el centro. Y al lado de Alaska está Marcelo, fundador de Ritmo Peligroso, con un servidor. Y en la mera esquina se puede ver a las chiquis con unos lentes abriendo la boca y gritando. Luego atrás de Marcelo estoy yo. Y tengo, de mi lado izquierdo tengo a Luis de Llano. Y de mi lado derecho tengo a Marco Flavio Cruz, o viceversa. No sé, en la mano derecha de Luis de Llano. También ahí aparece Pinocho, Sergio Santa Cruz, el bajista y compositor de Neón y cantante. Y atrás de Marco Flavio, con sombrerito echando estilo, está Manny Murillo, nuestro percusionista y conguero desde hace muchos años. Les comparto esta foto tras bambalinas en un camerino del Hotel de México, amigos. Ya llovió. Ya llovió desde esa foto, pero pues aquí se las comparto para que le echen un ojo. Traigo saludos. Quiero saludar hasta la ciudad de Hermosillo, Sonora, a Daniel Verdugo, a su esposa Eva y a su hijita de 5 años, que me mandaron unos videos padrísimos de la nena cantando Contaminado y pegando unos gritos de cómo está la banda. Se los agradezco muchísimo. Un saludo a la familia Verdugo hasta Hermosillo, Sonora. Y no quiero dejar de saludar a mi amigo Héctor Mandujano, que cumple años este próximo 17 de febrero. ¿Ok? Entonces saludo a la familia Verdugo hasta Hermosillo, Sonora. Y Héctor, que cumplas muchos años más, carnal, y que tengas un feliz cumpleaños este 17 de febrero. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. ¡Mira el humo de ese camión! ¡La basura del callejón! Amigos, la vez pasada les comenté que tenía ganas como de aventarme una capsulita y recomendarles un poco a dos caricaturistas americanos muy importantísimos del underground de la década de los 60 en Estados Unidos, que ellos son como los fundadores del cómics, ¿no? Con X, no cómic, con C. Eran fundadores del cómics. Y ellos son Gilbert Shelton y Robert Crumb. Los cómics presentan una crítica del sistema mientras satirizan la contracultura de los 60 como las drogas, el movimiento hippie y el amor libre. Robert Crumb y Gilbert Shelton, entre otros, crearon títulos clandestinos que fueron muy populares dentro de la escena de esta contracultura. Les voy a platicar primero de Gilbert Shelton. Él fue miembro clave del movimiento clandestino del cómics y fue el creador de los icónicos personajes subterráneos The Fabulous Furry Freak Brothers, Fat Freddy's Cat, el gato de Fat Freddy, y Wonder Warthog. Warthog, que el más famoso definitivamente era el trío de estos. No eran hermanos, eran como compinches del reventón, bastante irreverentes, drogaditos, desmadrosos, pero eran divertidísimos. Y uno de ellos se llamaba Free Willing Franklin, el otro se llamaba Fat Freddy y el otro se llamaba Phineas Freak. Y Phineas Freak era todo barbudo, con una nariz así como de zanahoria. Y entonces Fat Freddy tenía un gato, que era un gato mal portado, un gato pues medio gandallón. Entonces me acuerdo de una de esas caricaturas que tenían una tirita cómica que tenían donde de pronto el gato de Fat Freddy va y les orina en el agua. Y entonces termina la caricatura diciendo, pues tú orinas en mi agua, yo orino en la tuya, porque parece que Fat Freddy tomaba agua del excusado, del inodoro. Y estos güeyes a veces pues orinaban y no le jalaban. Entonces el pobre gato llegaba y o no podía tomar agua, le sabía el agua horrible. Entonces fue y de pronto les orinó los vasos a los Freak Brothers en venganza. También por ahí, a ver si Juan Pablo y su equipo nos hace el favor de poner esta caricatura de Fat Freddy, que era un póster famosísimo como a finales de los 60, principios de los 70, donde Fat Freddy está tratando de mandar el mensaje de que las anfetaminas, los estimulantes, son dañinos y matan. Pero él está tan trabado que lo que quiere decir es speed kills, pero dice speed click, split, 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 y no puede decir la frase de speed kills, que es lo que quiere transmitir de lo trabado y de lo hasta el pito que está. Pero bueno, a mí en aquel entonces y hasta la fecha me hace mucha gracia todas estas animaciones de Gilbert Shelton, el creador de los Fabulous Furry Freak Brothers. Y otro que no podemos dejar a un lado es el grandioso Robert Crumb, que ese sí estaba en la mera, mera movida, porque tengo entendido que Gilbert Shelton primero comenzó en Austin, Texas, y después ya empezó a promover sus caricaturas por el área de la bahía, por allá por San Francisco, y es ahí donde vivía precisamente Robert Crumb. Robert Crumb vivió en el vecindario donde estaba Hyde and Asbury, la famosa esquina donde oficialmente se dice que se generó el movimiento hippie. Entonces él sí estaba ahí desde los 60 creando todos estos personajes como Fritz the Cat, como Mr. Natural y obviamente sus icónicas imágenes de Keep on Trucking, de sigamos caminando, sigamos adelante, ¿no? El área de la bahía en San Francisco fue el epicentro de los cómics clandestinos y Robert Crumb también fue el creador de toda la animación de la película de Fritz the Cat en 1972, una película vieja que se puede ver por ahí en algunas de sus plataformas digitales. Este era un gato irreverente que pues se comportaba y hacía cosas fuera de lo normal de un gato. O sea, todos los gatos con los que habíamos crecido eran Silvestre, Tom, y pues gatos más o menos bien portados, ¿no? Pero pues el Fritz the Cat era medio delincuente, era un gato así medio nefastón. A mí me gustaba muchísimo. Y Mr. Natural era como una especie de gurú que incluso Crumb consumía LSD y ácido para inspirarse un poco en sus caricaturas. Y había un ácido que se llamaba Mr. Natural y era el personaje de Crumb impreso en unos papelitos que era esta especie como de apóstol, como de gurú, que era obeso con una barbota blanca y calvo, ¿no? Y también él era parte de toda esta serie de caricaturas de Keep on Trucking, que lo hicieron famosísimo a Robert Crumb. Hasta la fecha es muy reconocido y es un caricaturista de culto. También él creó toda la portada del segundo disco de Big Brother and the Holding Company con Janis Joplin, que es, por cierto, el disco del que vamos a hablar hoy con nuestra querida Kenny, que es nuestra invitada hoy, y ella escogió este disco, que a mí en lo personal me gusta muchísimo, y él hizo toda la animación. Entonces Crumb pues tiene una larga carrera como caricaturista, y además el haber hecho la portada de ese disco tan importante, porque fue, no solamente es el disco donde debuta Janis Joplin con Big Brother and the Holding Company, sino que de ahí ella comienza su carrera de solista después de este disco de 1968. Pues eso es lo que les quería platicar un poquito de este par de caricaturistas americanos, Gilbert Shelton y Robert Crumb. Ya más adelante a ver si hacemos también unas pequeñas recomendaciones sobre Naranjo, sobre Rius, sobre el gran Rafael Freire, la ranita, y también obviamente Sergio Arau. Amigos, he estado escuchando en estos días el disco que hicieron en 1998 juntos Fito Páez y Joaquín Sabina, que se llama Enemigos Íntimos. Se alejan muchísimo del rock, fuera de esta canción, a lo mejor de Llueve sobre Mojado, que es la número 3 del disco. Es un disco más enfocado a la cuestión bohemia, romántica, con canciones llenas de poesía musical, unas letras increíbles por parte de Fito, por parte de Sabina. Hay canciones donde colaboran los dos. Por otro lado, hay canciones de Joaquín solo. Hay otras rolas de Fito solo. Pero el disco se complementa de maravilla. Les quería leer un pedazo, por ejemplo, de Cecilia, que fue la canción que Fito le compuso en aquel entonces a su mujer, que era la famosa actriz argentina Cecilia Roth, que hizo cine de Almodóvar y también hizo, bueno, muchísimas películas españolas y argentinas. Y en aquel entonces Cecilia era su mujer y decía: Cecilia duerme bien acompañada, porque a menudo la acompaño yo. Cada sábado bronqui despedida, cada domingo reconciliación. Me gusta hablar con ella sin hablar, Cecilia. Muy bonita rola. Y también estaba la de Si volvieran los dragones, que decía: si la angustia no tuviera tantos meses, si pudiera huir de esta ciudad, si el milagro de los panes y los peces consiguiera darnos de cenar, si tuvieran corazón las autopistas, si alguien me esperara en la estación, si bajaran de la luna los artistas, si acabara bien esta canción. Buenísimo este disco, se lo recomiendo muchísimo. Es una sal y una pimienta, como Sabina y Páez, un salero y una pimienta, pero el disco se llama Enemigos Íntimos. Algo sucedió que cuando iban a salir de gira, a nivel una gira mundial, tuvieron algunas broncas y algunas diferencias y la gira se canceló, yo me acuerdo de eso. Pero bueno, amigos, las recomendaciones de hoy fueron el arte de estos admirables hippies que comenzaron con el movimiento del Comics Underground allá en el área de San Francisco, el señor Gilbert Shelton y Robert Crumb, y el disco de Enemigos Íntimos de Joaquín Sabina y el gran Fito Páez. Como siempre les recuerdo que me sigan escribiendo cómo está la banda. Gracias a todos los que se están suscribiendo al canal. Por favor, corran la voz, síganse suscribiendo. Es realmente, esto nos ayuda. Nada más denle clic aquí abajo y ya se suscriben a nuestro canal. Les agradecemos a todos los que nos vienen siguiendo desde hace meses y todos los nuevos suscriptores, bienvenidos a cómo está la banda. También síganme en Instagram, donde pueden ver más contenido del podcast que no sale en el podcast, las portadas de los discos y otras cosas muy padres que les van a gustar. Y también me pueden seguir en Facebook y en Twitter. Aquí abajo están las redes sociales. Y ahora nos vamos con una pequeña mini bio de nuestra querida invitada de hoy, que es amiga mía desde hace más de 40 años. Y hablo de mi querida Kenny Avilés, conocida en el bajo mundo como Kenny. Desde 1980, Kenny comenzó con el proyecto Kenny y los Eléctricos. Y hoy en día es reconocida como un ícono representante de las mujeres en el rock mexicano independiente, con una trayectoria llena de conciertos en toda la República Mexicana, Estados Unidos, Europa, Centro y Sudamérica. Kenny jamás ha dejado los escenarios y continúa cautivando diferentes generaciones de amantes del rock. Son ya 14 discos grabados y están próximos a entrar al estudio para la grabación del 15º álbum. Kenny Los Eléctricos representa esa época ochentera donde entró fuerte el rock en español y logró consolidarse con canciones como No Huyas de Mí, sí, pues sí, un clásico, Me Quieres Cotorrear, Enigma, Juntos por el Rock y varias rolas más. Sin quedarse en la nostalgia, Kenny continúa y durante los 90 forma una nueva alineación y entra Edgar Carrum, que se ha convertido como en su mano derecha en los últimos años, y fue en el 2000 cuando lanza el álbum Alma Beta con los temas Piquetes de Hormiga, Dicen Por Ahí y La Traición, con los cuales logra dar un estilo propio y fresco, logrando así diversidad y continuidad en la escena nacional. La Kenny ha compartido escenario con bandas nacionales e internacionales como Carlos Santana, The Cardigans, Molotov, Caifanes, Cuca, Ritmo Peligroso, La Lupita, Azul Violeta, Amantes de Lola, Rostros Ocultos, Enanitos Verdes, Alejandro Markovich, Miguel Mateos, Aragán y compañía, La Sonora Dinamita, Celso Piña, Panteón Rococó y muchos más. Al igual que ha participado en muchos festivales como Force Fest 2018, Barro Verde también en el 2018, en el Vive Latino, en el Tepos Fest, en el Latin American Fest en Hamburgo y Berlín, en el Biker Fest de León, en Earth Day Festival de Los Ángeles, California y en el Rock and Picnic, por nombrar algunos. Amigos, nos vamos a este segmento entre amigos y viniles con nuestra querida Kenny. Bienvenida, ¿cómo está la banda, Kenny? Qué chido tenerte por acá. Fíjate que varias bandas me ha estado desde hace semanas pidiendo que te invitáramos y qué bueno que la pudimos armar. Me da mucho gusto tenerte aquí.
Qué chingón, gracias. No, y que la gente me quiera, ¿no?
No, la gente tú sabes que te quiere. Son muchos años en el rock and roll y yo creo que nunca te han dejado de querer. Kenny, no,
por ser chona.
Eso, y constante, que es muy importante. Sí. Tú eres de la colonia Chapalita, si no me equivoco, de allá de Guanatos, la casa aquella del famoso doctor Avilés, que era una casa muy pintoresca. Platícanos un poco de tu niñez, Kenny, porque toda esa colonia, ya lo hemos platicado con Los Rostros, con La Chiquis, toda esa colonia era muy rock and rollera. ¿Cómo empieza toda?
La verdad que sí, súper rock and rollera, de ahí han salido muchos que hoy en día son famosos. Mi niñez fue... La verdad, digo, a pesar de que éramos una gran familia, 12 hijos y un papá tan, tan extrovertido y tan exótico como mi papá, fuera de lo común, teníamos una casa azteca, el trampolín era el Tlaloc, el dios de la lluvia, entonces pues, tenía su manguera por el pitito. No, era una casa que si caminabas por ahí, a huevo te quedabas a ver toda la casa.
Yo me acuerdo muy bien.
Sí, el calendario azteca afuera, el piso, pues puras grecas, el piso de la terraza. Y era como una fiesta todos los días para desayunar. Pues era una gran fiesta porque de repente desayunábamos en el jardín y mi papá salía con una bata china azul eléctrica y un dragón chino atrás dorado. Entonces imagínate la escena, ¿no? Sí, éramos como los locos Adams de esa cuadra, de esa colonia, güey. Muy exóticos y totalmente diferente a lo establecido, ¿no? Como familia.
Y también me acuerdo, Kenny, que era una casa donde entraba y salía gente todo el día.
Todo el día. O había rockeros, o mi papá había recogido al bolero del centro, o sea, el que boleaba los zapatos en el centro, ya vivía en mi casa, la secretaria de su oficina, que su mamá la corrió porque la embarazaron, vivía en mi casa. No, era una fiesta.
Yo me acuerdo.
Los primos, bueno, tú nos conoces desde hace muchos años.
Sí, no, me acuerdo que alguna vez nos dieron posada al Dangerous Rhythm y al Ritmo Peligroso y nos quedamos todos a dormir ahí.
Sí, seguro. Como a Maná, una vez que fueron de compras, cuando todavía no era Maná, era Sombrero Verde. Yo ya vivía en Los Ángeles y también llegaron todos ahí. O Rostros Ocultos, de repente en la Ciudad de México, como Rostros eran de Guadalajara, pues les daba posada en mi casa.
En el departamento de Sinaloa, ¿no?
¿Eh?
El departamento de Sinaloa.
Exacto, ahí en la Condesa.
Kenny, ¿y qué música escuchabas de chavita? ¿Qué era lo que te movía más o menos cuando estabas niña? ¿Tus padres escuchaban algún tipo de música? ¿Qué era lo que te empezó como a motivar, a prender la mecha del rock and roll?
Fíjate que yo desde que tenía 7 años de edad, si tú me preguntabas qué iba a ser de grande, yo siempre dije cantante. Quiero ser cantante y quiero ser famosa. pero siempre en mi casa oíamos música, porque obviamente hoy en día, pues cada quien tiene su celular. En ese tiempo, el tocadiscos, la consola, estaba en la sala. Entonces oías lo que todos oían. Mis hermanos mayores eran bien rockeros, entonces yo oía Etta James, Stevie Wonder, Aretha Franklin, Led Zeppelin, Beatles, y de repente mi papá era muy bailarín, mi papá le encantaba bailar, entonces él oía Pérez Prado, Celia Cruz, le gustaba mucho la salsa, le gustaba mucho lo cubano, cumbias no oía porque decía que las cumbias eran nacas. Entonces nunca oí cumbias, pero ahora a mi marido le encantan las cumbias, ¿no?
No, pero, y con esto que hoy en día andamos haciendo fusiones de cumbia rock y todo ese tipo de cosas que suenan chido.
Suenan chido, la verdad, sí, sí me encanta. Pero sí oíamos mucha música, más rock que nada, la verdad. Entonces, pues ya lo traía en la sangre. De repente yo a mis 14 años yo vi a Jimi Hendrix en vivo, güey. Que bueno, no conozco a nadie, ¿no? Que haya visto a... Claro, mi amiga que iba conmigo en Newport Beach Festival 68, o sea, fue en el 68, y ahí me impactó, obviamente, Jimi Hendrix, que a él lo íbamos a ver, duró 3 días el festival, pero cuando vi a Tina, Ike y Tina Turner, ahí me cagué, dije, wow.
Qué presencia la de Tina Turner, ¿eh?
Increíble.
Kenny, siempre tuviste muchos lazos con Los Ángeles. Yo me acuerdo que ibas y venías, ¿no? Entonces, obviamente, te llenabas de información y de todo ese tipo de cosas para poder expresarte.
Sí, porque aquí en México, digo, estamos hablando hace muchos años, no tenías esa facilidad de comprar discos. Entonces, yo iba, compraba discos allá y veía conciertos en San Francisco. Fui a ver a Jeff Beck y ahí conocí que el cantante era Rod Stewart. Jeff Beck en el Fillmore West.
Claro.
Lugar muy chingón en San Francisco. Y estábamos chavos, claro, íbamos con mis hermanos mayores, mi hermana madre Selva y yo.
Qué padre. Pero
es muy padre haber tenido. Y luego, pues años después, empecé a ir, compraba ropa allá, yo la tuneaba aquí y la vendía, ¿no? De eso sobrevivía.
Yo te conocí un poquito en esa época, un poquito, sí. Como un año antes de que se formaran Kenny Los Eléctricos, si no me equivoco.
Exacto, yo vendía ropa, ¿te acuerdas? En Polanco, sí. Había un bazar que vendía cosas antiguas, bueno, se vendía de todo, pero yo vendía mucha ropa hippie y batas chinas y kimonos, y sí. Ahí iba Piro y me cantaba bien lindo, medio crudipedo, ¿te acuerdas, Piro?
Después de haber tocado en el Hip 70, ahí nos curábamos la desvelada.
No, y vendía más cuando tú ibas, entonces me encantaba que fuera, me encantaba de todo, Piro, porque Piro creo que es como una enciclopedia musical, entonces sabe todas las pinches rolas del mundo.
Yo me acuerdo que sacaba la lira y me ponía a tocar mucho a The Clash y de pronto hasta rolas de Zappa. Sí. Era muy divertido ir a visitarte al bazar. Kenny, sí. Y la primera banda en la que empiezas a cantar profesionalmente, si no me equivoco, es con Ricardo Ochoa y es Rica y Los Piratas, ¿o hay algo antes de eso?
Pues primero fue aquí en México antes de irnos a Estados Unidos a vivir. Aquí toqué un rato con Náhuatl.
Ok, cantando con Náhuatl. Okay.
Sí, y luego que era su banda de Ricardo, y luego Super Electra, hicimos en Guadalajara un grupo que se llamó Super Electra, y ahí después nos separamos un rato, Ricardo Ochoa y yo me fui a vivir con el guitarrista, y ya después nos conectamos otra vez, Ricardo Ochoa y yo.
Y cuando...
Y en Los Ángeles hicimos Rica y sus Piratas, que realmente era como más guapacho, Rica era Ricardo, ¿no?
Claro, claro.
De repente ahí cantaba, pero él también cantaba. Yo cantaba una canción que se llamaba La Hojita. Órale. Ay, la hojita se me está cayendo.
Kenny.
Es un disco muy cagado, la neta. Sí. Era pues tratar de hacerla en Estados Unidos, ¿no?
Y el Ochoa con su parche y todo, así como tu papá.
Sí, porque mi papá decía que si te obstruías cualquier parte de tu lado izquierdo de tu cuerpo, tu cerebro se desarrollaba más. Entonces él decidió hacer esa prueba y se tapaba el oído también.
Recuerdo esa onda.
Creo que sigue así con su ojo tapado.
Oye,
Pero ya lo perdió, creo.
sí, creo que desafortunadamente algo de eso sucedió. Kenny, y entonces prácticamente después de Ricky y los Piratas es cuando se empieza a cocinar el proyecto de Kenny y los Eléctricos.
Sí, Kenny and the Electric.
Kenny and the Electrics en
A
inglés.
cantar en inglés porque pues, vivíamos en Estados Unidos y si cantabas en inglés te iba mejor. Entonces empezamos a hacer las canciones en inglés y fue una experiencia muy padre, la verdad, me encantó. Y teníamos o sea, éramos tres mujeres.
Me
Era
acuerdo.
en el
La
bajo,
y la tecladista.
la tecladista Christine. Y allá empezamos con ese grupo y veníamos a México y la gente creía que todos éramos gringos porque era Kenny and the Electrics, ¿no? Y nos cantábamos en inglés todo el tiempo.
Sí,
Cantábamos
me acuerdo cuando venía la Hip 70, me acuerdo mucho de esa etapa y luego tocamos en Cuernavaca juntos, creo.
¿sí? En un lugar que era de un amigo mío, Edgar Vallado, y el lugar se llamaba Marjava.
El Marjava, mano. Sí,
Ah,
que era
era una disco muy chingona,
como
sí.
en onda árabe, ¿no?
Ahí sí, porque ellos eran árabes, la familia. Y ahí me fue a ver una vez Luis Miguel, el famoso cantante. Claro, llegó bien pedo, ¿verdad? Para variar, pero él estaba ahí sentado.
Y viendo a Kenny. Oye, y entonces empiezan con la idea de grabar Electric Manías, ¿no? Que es el primer disco oficial de Kenny and the Electrics.
Sí, y ese lo grabamos, bueno, lo hicimos en Estados Unidos, pero la producción, no la, bueno, el productor ejecutivo fue Michel Nercessian, un peluquero francés que vivía en México, vive aquí en México. Es armenio,
Sí.
pero vivió en Francia muchos años.
¿Y cómo fue el proceso de esa grabación, Kenny? De ese primer disco.
Pues conocimos a Noah Shark, que fue el ingeniero, él fue ingeniero de Tom Petty, y era él y su asistente, y pues tuvimos una muy buena mancuerna con ellos, y ese disco pues suena muy chingón, fue nuestro primer vinil, que bueno, yo les digo acetatos, pero ahora se
Claro.
llama
Ahora.
viniles, ¿no? Bueno, así les dice la gente joven de hoy en día. Y fue muy padre, me encantó ese disco. Primero hicimos una versión de No huyas de mí, pero era en inglés, Don't Look, Don't Touch, porque realmente esa canción, la original, era así. La canción es de Ricardo Ochoa, mía y de Toni, una amiga mía,
Tony Childs.
Toni Childs, que
Buenísima
ella también,
compositora.
una compositora muy chingona, se llama Annette Brad. Realmente su nombre verdadero es Annette Brad. Y ella, yo la primera vez que la fui a ver, yo la conocí porque Oingo Boingo, una banda de
Ahora,
Los Ángeles,
claro.
nos invitaron y ella abrió para Oingo Boingo. Y la vi y dije, wow, qué chingona rola. Ella jamás en su vida la grabó, pero nosotros, obviamente, Ricardo Ochoa le hizo un arreglo muy chingón con un riff increíble que es can, 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 ¿no? La
Claro.
guitarrita. Y ella le dije, oye, quiero grabar esa rola, Kenny, te la regalo, haz lo que quieras. Le cambiamos la letra, la hice en español, Edgar la arregló, Edgar, Ricardo Ochoa la arregló muy chido, la verdad, esa canción. O sea, totalmente diferente a lo que fue al principio esa canción. La hicimos nuestra.
No, ahorita me remontaste, me acuerdo re bien de Oingo Boingo. De hecho, de ahí salió Danny Elfman,
Exacto.
el que se ha vuelto un tremendo compositor de música para películas.
Exacto.
Y recuerdo también, Kenny, el primer
Conocimos
disco.
también el primer disco, fue un acetato chiquito, 45, y conocimos a los Plugs,
A
¿no?
Tito Larriva.
Sí, Tito Larriva, que ahora también hace mucha música para películas. Tito Larriva fue el productor de Aviéntense Todo, ¿no?
Ok.
Rolas nada más.
Y también me acuerdo de un disco de solista de Tony Childs, que creo que es como de finales de los 80, que es excelente. Qué buena compositora esta chava. Yo me acuerdo que había trabajado con ustedes.
Sí, y me encantaba porque cada vez, yo la invité una, no me acuerdo en qué año fue, pero le dije, oye, te quiero llevar a Día de Muertos, porque ya le encantaba todo lo mexicano, de Día de Muertos te quiero llevar a Michoacán, a la isla, ese Pátzcuaro, ¿no? Al lago de, ¿lago? Sí, se dice
Sí,
lago.
el lago de Pátzcuaro a la isla de Janitzio.
Exacto, ahí la llevé. No, bueno, le fascinó, le pagué el avión y todo, porque pues, nos hicimos muy amigas, la verdad. Y luego ella se fue muchos años a vivir Inglaterra, pero siempre hizo muy buena música, ¿eh?
Sí,
¿Ha hecho todavía?
muy
Muy tal,
talentosa, estoy de acuerdo.
la verdad.
Sí. Oye, Kenny, y platícanos un poco de tu amistad con John Doe y con Exine, porque sé que eran muy cuates, ¿no?
Sí, nos hicimos muy amigos, en Los Ángeles los conocimos, los fuimos a ver, luego entramos a Camerino, platicamos y luego de repente íbamos a comer con ellos. También los invité a tocar a Guadalajara, les pagué su boleto de avión y tocamos con ellos en una discoteca muy famosa que había en Guadalajara. Y nos hicimos muy amigos y de repente, años después, lo veo que él es ahora un actorazo. Ha hecho bastantes películas, John Doe, y
Sí.
ella se casó con con uno de los actores del Señor de los Anillos, ¿no?
Ok, sí es
Ganó.
cierto. Sí es
Sí, ella.
cierto.
O sea, se separaron ellos dos
Se
y luego.
separaron. Creo que fue la esposa de Viggo Mortensen. Si
Exacto.
no me equivoco. Estuvieron
Sí,
casados Exine Cervenka y Viggo Mortensen.
exacto. Pero ya les perdí la pista, pero sí, me encantaría volvérmelos a encontrar, la neta.
Sí.
John Doe y a Exin.
Sabes que yo los vi hace como 3 años y pasé a saludarlos, pero yo creo que no se acordaban de mí, pero cuando les mencioné a Ken y todo, ya como que me ubicaron y a Ricardo y todo, los fui a ver cuando cumplieron 40 años, andaban de gira por acá por el sur de la Florida, en su gira de 40 aniversario, como por 2017 creo que fue. Y
Wow.
ahorita casualmente, Kenny, acaban de sacar un disco, ¿eh?
No
Ahí
manches.
está en Spotify, está muy chido el
Ah.
disco,
No, lo
¿eh?
tengo que oír,
Sí,
porque
yo
sí
creo
era
que
fan cabrón de ellos.
es como debe de ser, yo creo, de octubre del año pasado el nuevo disco de X. Onda 2020, de octubre del
Sí,
2020, ahí
tenía
está.
una rola muy chida, ¿no? La de Los Ángeles.
Sí, cómo no.
There's a chance in an
Que
instant.
yo luego me subí y me la palomeaba con ustedes, ¿te acuerdas?
Sí. Sí, la tocamos, muchos años la tocamos, me encantaba esa rola, que era de ellos, es de ellos.
Kenny, estaba leyendo ahorita tu biografía y yo no estaba enterado de que habías tocado en Hamburgo y creo que en Múnich. ¿Nos puedes platicar un poco?
Berlín,
Ajá.
nos contrataron nada más primero para tocar en la Embajada de México en Berlín.
Órale.
Después un chavo oyó el disco porque hicimos el disco de música mexicana. Hay obviamente canciones de Edgar, pero la mayoría pues, son canciones que hemos oído desde que estamos chiquitos, ¿no? Con tequila en la sangre. Y ese disco lo escuchó un chileno que él era el director de un museo étnico que está en Hamburgo. Le fascinó y dijo, no, pues si van a venir a Berlín, vénganse a tocar Hamburgo. Y fueron 15 días maravillosos de mi vida, ¿eh? Porque no esperaba que los alemanes tuvieran esa reacción tan chingona de una música que no conocían, güey. O sea, era en español. De repente cantábamos, creo que dos en inglés, pero la mayoría pues eran en español. Pero sí me sorprendió porque yo pensé que eran muy fríos y son todo lo contrario, ¿eh? Y más que son bien cheleros, no, pues nos fue maravilloso, la verdad, sí nos fue muy chingón. Y en la Embajada de México en Berlín, el director y el agregado cultural, no me acuerdo ahorita su nombre, les encantó, ellos hicieron una exposición en la misma noche, exposición de pinturas de gente latina que vive allá y nosotros, pero él me decía que casi siempre cuando hacían un evento latino iban 80 personas y que con nosotros fueron 450 personas, que eso pues era un chingo para ellos, ¿no?
Qué
La embajada
padre.
dicen que es una de las arquitecturas más chingonas, esa embajada de México en Berlín. Preciosa la embajada, ¿eh? Sí nos fue muy bien, la verdad, muy, muy padre nos fue. Y luego tocamos en un lugar chiquitito, aparte del museo, en Hamburgo, tocamos en un antro que era chiquitito y la gente se quedó afuera y yo llevaba sombreros mexicanos, entonces ahí nos daban propina, ganamos dinero de las propinas que nos daba la gente y el dueño del bar nos dijo, como esta noche la gente tomó mucho, les voy a dar el 25% del alcohol que vendí.
¡Wow! ¡Qué bien! ¿Eso en qué año fue, Kenny?
Ay, no me acuerdo. Creo que fue hace 10 años, si no
más
me equivoco.
Más o menos, por ahí del 2010.
Es buenísimo para las fechas, es Edgar. A mí se me olvidan todas, güey. No, nomás sé que este año voy a cumplir 68 años.
Órale, felicidades. Y luego se nos van confundiendo lugares y hoteles y ciudades.
Pasado a ti, obviamente.
Sí, pues es que también es ya mucho rock and roll. Oye, Kenny, y regresaste, o sea, en esa primera gira tocas en Berlín y tocas en Hamburgo. ¿Regresaste después a Europa?
No hemos regresado porque cuando ya íbamos a regresar, ya no se cuajaron las cosas y ahora este año pasado ya teníamos todo preparado, pero obviamente por la pandemia ya no pudimos.
Pues, sí, mano. Y por cierto, Kenny, ¿cómo te le estás pasando? Veo que están muy activos en las redes sociales.
La verdad es increíble porque nos cambió la vida la pandemia.
A
y
todos.
Obviamente necesitábamos el plan B. Edgar ya tenía como 2 años haciendo ese famoso reporte, Joaquín. Lo hacíamos donde estuviéramos, o en un camerino, en un pueblo allá, Tingambato, Michoacán, en donde nos tocara, ¿no? Pero ahora con la pandemia dijimos, mi amor, lo vamos a tener que hacer en casa, pero qué chingados vamos a hacer en la casa, porque realmente lo hacíamos, o íbamos a un billar, o íbamos a un restaurante, y aquí no, teníamos que estar encerrados. No, increíble. Hay veces que hay 1,000 gentes que lo están viendo, a veces hay 500, sí. Y de repente son 3,500 comentarios.
Así es.
No los puedes leer todos. Y lo hicimos largo, porque primero era de 1 hora. Luego la gente dijo, no, quédense más. Y el máximo son 4 horas, que lo hacemos el sábado. Los lunes, que es mi pecho no es bodega, ahí saco a flote a todos, hasta el piro. Ahí chisme, pues, chisme de rock and roll y Luis Miguel en mi casa con una amiga que él se cogía, o Ricky Martin acostado con Alejandra Guzmán en mi cama. Es mi pecho, no es bodega, entonces sí saco la sopa.
Y el reporte
ha ido muy bien porque como no estamos trabajando, claro, yo ya sabes, hago ropa, tuneo ropa hace muchos años. Edgar hace pinturas muy chingonas, hace calaveras muy chidas.
Sí, cómo no.
Estamos sobreviviendo y las estrellas que nos da la gente.
Claro.
Estrellas nos va muy bien, la verdad.
Oye, Kenny, ¿y este reporte, Joaquín, cuántas veces a la semana lo están haciendo? Aquí invita a todo mundo. 3 veces, ¿qué días y a qué horas?
Son los lunes a las 8 de la noche, los miércoles a las 8 de la noche, esos duran 3 horas. Y el sábado cocinamos aquí y Edgar pues le encanta cocinar, entonces cocinamos de todo, ¿no? Yo le ayudo, a veces yo hago algunas ensaladas o ensalada tailandesa, me gusta como lo exótico de comida, sí. Él hace mucha garnacha, ¿no?
Pero yo recuerdo que a ti siempre te gustó cocinar, ¿no?
Me encanta, sí, me encanta cocinar, sí, y Edgar también, entonces ahí congeniamos chido.
Qué chido, pues yo los felicito por esto del reporte, Joaquín, porque además de que de alguna manera se están manteniendo activos, están ganando una lanita y están sacando la creatividad y la energía a través de estos programas, porque no es fácil, ¿no? Nos cambió la vida muy radical a todos los que estamos acostumbrados a viajar y estar tocando y todo eso, y ahorita ya son, pues ya vamos para el año prácticamente.
Ya vamos para el año, y si lo extrañas, ¿no? Pero
sí,
hasta
cómo
te
no. Sí, claro.
Hoteles, viajar, aunque a veces viaja uno en camioneta, a veces en avión, y en camioneta a veces son 3 horas o se ponchó la llanta, pero es parte de eso, una aventura maravillosa que le hemos vivido, ustedes también llevan 40 años desde que empezamos.
Sí, ya nosotros en agosto de este año ya cumplimos 43.
¡Wow! ¡Wow! Sí, está acá. Y sigues en Miami, ¿verdad?
Sí, aquí andamos. Aquí andamos ahorita.
Me comentaste que hay un laguito, ¿no?
Sí, yo vivo como en el este de los Everglades. O sea, yo camino Te subo a mi carro y en 20 minutos ya estamos viendo caimanes.
Ah, qué chingo.
Sí.
Wow.
Sí, muy
Sí, no
pegado a...
estoy cerca de Tampa.
No, estoy a 4 horas de Tampa.
Ah, sí, estás lejos.
Sí.
Porque ahora va a ser una locura, ¿no? En
Sí.
Tampa.
Sí, con el Super Bowl.
No sé si
Que...
va a haber show en vivo, pero van a entrar 25 mil personas, tengo
Sí,
entendido.
van a dar chance de eso. Vamos a ver qué
¿Qué
sucede.
pasa?
Oye, y regresando a todo esto de la pandemia,
Ajá.
presentaron el disco de 40 aniversario, que por cierto, también se les juntó, lo tuvieron que presentar ya cuando surgió todo lo de la pandemia, pero tienen unos invitados increíbles, el arte está padrísimo, Kenny. Platícanos un poco de este proyecto, ¿no? Porque creo que lo hicieron con mucho cariño. Mira, ahí está.
Este es el box, el set box. Y la verdad, Edgar se aventó un 10. Él hizo todo el arte, él fue, bueno, él diseñó todo el disco, ¿no? Y también tuvimos tres pintores que nos conocimos ahora con el reporte Joaquín, la gente, los nuevos fans, y hicimos, mira, hizo postales muy padres, Edgar.
Okay.
Esta la hizo él, esta postal.
Okay.
Esta otra postal es una. Tengo una hermana que es pintora.
Aléjala un poquitito ahí, a ver, un poco más para adelante. Y es que le está dando una luz, le está dando. No se ve muy. Ahí está, perfecto. ¡Ay, un elefante, qué
Un
chido!
elefante, ese lo hizo mi hermana Quetzalí, que tengo una hermana pintora,
La
pinta
recuerdo.
mucho. Esta lo hizo otro, es como una. Algo medio hindú, lo hizo también otro artista. Esta calavera, ya ves que Edgar hace calaveras
Ajá,
chingonas,
muy
esta
padre.
la hizo él. Esta es otra chava que también la conocimos, La Casa de los Espejos se llama, y esta es otra también de ellos. Son unos esposos que los dos pintan.
Okay.
Este es el DVD, aquí hay
Okay.
8 invitados. De los que dices que son maravillosos. Esta es una checoslovaca que hizo esa pintura. Era nuestra vecina. Entonces se le ocurrió hacerme ese y me lo regaló y decidimos dejarlo. ¿Ahí se ve o ahí?
Hazle pa tantito para atrás, a ver, ahí de lado. No, todo. Ahí está, perfecto. Un dibujo tuyo.
Sí, es un dibujo mío y este es otro también de La Casa de los Espejos.
Ahí está, perfecto.
La verdad.
Con tequila en la sangre, ¿no?
Sí, nos encantó porque son dos CDs y un DVD. En el
Ok.
DVD, pues ves donde dices estos invitados espectaculares, la verdad, todos: José Manuel Aguilera de La Barranca, Sax de La Maldita, en la batería, el de La Ley, Mauricio. ¿Quién no
Clavería.
ama a Mao? ¿Quién no ama a Mao? Así le decimos. ¿Quién no ama a Mao? También está Tana Planter, que es del grupo de Matute. La verdad,
Claro.
sí tenemos bastante. Y luego se nos ocurrió, no sé si la has oído, Piro, pero la tienes que escuchar tú que eres cubano. Hicimos un grupo, invitamos un grupo de 14 músicos cantando salsa, pero una canción nuestra en salsa. Quedó fantástica. Una canción de Edgar que hizo hace 20 años que se llama Dicen por ahí.
Claro.
Es como un bolero blues, pero la hicimos en salsa, porque este grupo, ellos decidieron hacerla en salsa y quedó
¿Y
fantástica.
este qué grupo es?
Se llama Son de la Calle,
Claro,
una
sí.
banda de
Creo que
aquí de
estamos colaborando tú y yo en una canción nueva de ellos, si no me equivoco. Algo me dijo el cantante. Yo ya le mandé unas pistas
qué chingón,
mías.
qué
Oye,
chingón.
Kenny, y este disco, a ver, platícale a toda la banda, ¿dónde lo pueden comprar? ¿Dónde lo pueden oír? ¿Dónde lo pueden escuchar?
Solo aquí con
Etcétera.
nosotros lo pueden comprar porque nosotros pues, lo hicimos todo, ¿no? Económicamente también, y si pedimos un préstamo en el banco, nos lo aceptaron y con eso lo terminamos el disco. Hicimos mil unidades y ahorita las estamos vendiendo muy bien por medio del Facebook, o sea, lo tienen
Perfecto.
directo con nosotros. Tenemos un amigo que se llevó unos a Estados Unidos y él, porque es más fácil, en vez de mandarlo desde México,
Claro.
sale carísimo. Entonces él
Carísimo.
manda de Texas y de ahí ya lo reparte a todos lados. Hay
Entonces sí.
más. se está yendo bien.
Ok, qué bueno. ¿Y también se puede oír en Spotify o nada más está ahorita físico?
No, todo está en Spotify.
En las plataformas digitales.
Es que
perfecto.
Vale la pena. Si no estás en las plataformas digitales, estás muerto.
Claro.
Musicalmente claro. Hablando.
Y entonces, Kenny, si lo quieren comprar directamente a través de la página de Facebook de ustedes, les dejan un inbox y ahí lo pueden comprar.
Exacto, claro.
Buenísimo, bien. Buenísimo. Ok, qué padre. Y entonces está José Manuel Aguilera, el nuestro querido Sax. Un saludo a Sax, que ya se está recuperando, sí, ¿verdad?
Está recuperando, gracias a Dios. También está el de Botellita de Jerez, el señor González.
El señor González, un saludo también.
Hizo un trabajo maravilloso. Los 14 de la salsa. ¿Quién más me faltó? Ah, pues de La Gusana Ciega, Daniel.
Daniel.
Él tiene una voz, él cantó Enigma conmigo, y él tiene una voz tan bonita y alta, porque él canta alto. Le quedó preciosa la canción.
El buen Dani Gutiérrez.
Sí, el de... ¡Ay! Se me fue su nombre. Daniel.
Daniel Gutiérrez, Dani Gutiérrez.
Dani Gutiérrez está también. ¿Y quién más me falta? Ah, bueno, Tana, ya te dije. Y la chava que canta conmigo, la de salsa, porque ella es parte del grupo de salsa. Y pues esos son... Ah, no, bueno, sí, ya te dije José Manuel Aguilera. Es que de repente son tantos que sí. Se me puede ir uno,
a mí,
¿no?
A mí me pasaba igual. Oye, Kenny, y todo...
Ustedes hicieron un disco en algún aniversario con varios invitados.
En 2018 sacamos el Palante hasta que tu body aguante.
Y estuvo chingón, sí, varios invitados, sí, chingones, todo.
Y hace poquito lo lanzamos en vinilo, hace como 6 meses en vinilo doble. Pero Kenny, te quería preguntar, todo este, yo lo digo atrevimiento porque te sales de la zona de confort y creo que es algo muy respetable, es algo que yo respeto mucho en los intérpretes, en los compositores, que de pronto te moviste del rock y empezaste a meterte un poco con la música mexicana, ¿no? Piquetes de Hormiga, y este tema que nos acabas de comentar de Edgar también. ¿Cómo empezó esa metamorfosis, ese proceso de empezarte a meter con la música mexicana? ¿Qué te llevó a hacer eso?
Fíjate que siempre tuve esa curiosidad, porque obviamente soy de Guadalajara y crecí con el mariachi. De repente íbamos a una fiesta o a un restaurante. Mi mamá le encantaba cantar con mariachi. Entonces mi mamá pues fue una cantante frustrada porque nunca se realizó. Tuvo más hijos que canciones que cantar. Y de repente pues nos fuimos a vivir a Guadalajara. Y entre Edgar y yo dijimos, de repente nos invitó, a ver, Kenny, cántate esta canción, ya sabes, cualquier mexicana. Y de repente cantaba y me decían los mariacheros, oiga, usted tiene voz para cantar, así aguardientosa, podría cantar con un mariachi. Y de ahí nos vino la idea, dije, pues, ¿desde cuándo he querido, no? Y ahí no nació hacer ese disco de Con Tequila en la Sangre. Y la verdad quedó muy chingón. No lo hicimos tan rockero, porque si no le das en la madre a la música mexicana, ¿no? Y con mi voz, pues le di el toque rockero, ¿no?
Claro. No, y me parece, pues, muy interesante.
Grabamos muchas, no sé si lo has escuchado, pero hay canciones, bueno, que toda la vida, si viviste en México, las escuchaste.
Claro. Platícanos de ese disco, Kenny, de Con Tequila en la Sangre.
Grabamos Piensa en Mí, grabamos Secreto de Amor. Obviamente cambiamos las versiones y Edgar de repente cambió hasta los tonos, ¿no? Porque de repente tenía muchísimos tonos esas canciones y Edgar las hizo más sencillas. Grabó con nosotros Don Crescencio, acaba de morir hace algunos años. Él es de Guadalajara, vivía en Chapala. Don Crescencio tocó muchos años con Vicente Fernández, con José Alfredo Jiménez. Y todos, si tú le preguntas a un mariachero en México quién es Don Crescencio, se quitan el sombrero porque uno de los mejores trompetistas que tuvimos aquí en México. Y él tocó todo el disco, la verdad. ¿Qué? Iba nada más por 2 canciones, pero le gustó tanto las versiones que dijo, no, déjenme grabar más, señores. No, un lindo hermano, la verdad, tipazo. Su hermano también es mariachero y vive en Los Ángeles y tiene su grupo de mariachi allá. La verdad, pues vienen de familia de mariachis. Muy padre el disco, la verdad. Oye. Yo de repente me decía, no, me decía el ingeniero, oye, Kenny, ¿te fijas que el disco se va a llamar Con Tequila en la Sangre y no has tomado nada de tequila? Le digo, güey, yo no tomo tequila. Y dije, bueno, tiene razón, tengo que grabar una canción pues con un traguito, ¿no? Y me tomaba dos caballitos, pero la verdad no soy tequilera, yo soy de vino tinto y no soy muy borracha, la neta. No, es más, nunca me he metido drogas, aunque mucha gente me cree, mucha gente no. Claro, me vale madre lo que piense la gente, ¿no?
Pues sí, no, pero, y a mí me consta que siempre fuiste tranquila. Yo ¿no? sí, yo lo puedo atestiguar.
Digo, igual a la mejor, exacto, fue porque nos enfiestábamos juntos, lo sabes. Pero no, nunca he sido tan, como que siempre me dieron miedo las drogas, les tuve respeto. En mi casa muchos hermanos míos se drogaban, otros fumaban marihuana. En mi casa tú podías fumar marihuana en cualquier cuarto, ¿no? En el cuarto de mi hermano mayor, en el cuarto de mi hermano menor. Pero había una libertad. Pero yo creo que esa libertad a mí pues me enseñó a yo no lo necesito y no quiero. Y nunca lo intenté. Y el alcohol, creo que la primera vez que tomé alcohol tenía como 25 años. Y después tomé ya los 30, 30 y tantos, pero creo que me he puesto unas, en mi vida, yo creo que 10 pedas, la neta, ¿no?
Y entonces
este disco, oye, que se va a llamar Con Tequila en la Sangre. Y me acuerdo, todavía no me acuerdo qué canción lloré, güey, de la emoción. Y se quedó, o sea, sí lo pude cantar, no me desafiné ni nada. Porque ya ves que luego cuando lloras, pues no cantas chido,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Demasiado y no cantas igual. Pero sí, como tomé tequila, me entraron así como las riendas.
Te entró el sentimiento. ¿Y en qué rola, fue donde cantaste y lloraste?
Ya me canso de llorar y no amanece. ¿Cómo se llama? Paloma Negra.
Órale, qué chido. ¿Y qué tequila tomaste, Kenny?
Creo que Don Julio, porque cuando yo conocí a Tania Libertad, no sé si sepas que yo a veces le hacía coros a Tania Libertad.
Ok.
Estuve, me divorcié de Ricardo Ochoa, andaba ahí rondando, tratando de hacer mi banda, y de repente me presentan a Tania Libertad, le vendo ropa, y de repente ella me dijo, oye, estaría padre que de repente seas invitada de nosotros con Mari
Urtusuazi.
Ella me enseñó a tomar tequila, fíjate, de repente, no, tómate un tequila, que ni como que puro vino tinto. Ella es buena para el tequila, y ella siempre tiene cajas de Don Julio en su casa. Entonces me encantó ese tequila, Don Julio, la verdad.
Sí, y además tiene muy buena copa, porque no te das cuenta.
No,
y tiene, cabrón, sí, tiene una tolerancia gruesísima la buena Tania.
Sí. El vasito ese jaibolero que se toma, que parece agua en el escenario, ya cuando se dobla para atrás ya se ya está bien peda, güey, pero no se le nota. Eso es lo chingón de Tania, la adoro, me encanta,
sí,
Tania.
Es muy buena onda, muy buena persona.
Eran maravillosas, con África en América, ese disco que hizo Alex Syntek.
Ok. Kenny, de tantas cosas que has vivido, por ejemplo, yo no sabía esto de los coros que habías hecho con Tania. De tantas cosas que has vivido, de tantos lugares donde has tocado, tantos tipos de tocadas, porque al igual que nosotros te tocaron los Hoyos Funky, yo creo que tú y Cecilia Toussaint son como que las únicas mujeres del rock que de verdad se metieron al Hoyo Funky en aquellos principios de los 80. Cuéntanos una anécdota. Así que la tienes presente, de esas que siempre recuerdas, que te da risa, que te gusta compartirla. Cuéntanos una anécdota de tu vida, de tu carrera.
No, pues hay muchas.
O varias, o si quieres varias, hombre, las que quieras.
Una vez estábamos en un lugar que se llamaba Aramis.
Claro.
División del Norte. Y estábamos tocando, y me acaban de poner mis jackets. Yo traía mis jackets, estaba muy emocionada. Ahora se dicen, no me acuerdo cómo les dicen, pero bueno, para los dientes. Y de repente Ricardo Ochoa voltea, da el guitarrazo, me saca en mi diente, uno de los de enfrente, y me empieza a salir la sangre, güey. Ya no pude cantar. Bien loco, no sé por qué me pasó. Y ya me metí al camerino, me alivianaron, pero ya no pude salir a cantar porque el diente pues ya no me lo pude pegar.
Claro.
Otra vez estábamos en un hoyo funky y estábamos en el camerino, bueno, los supuestos camerinos, porque no existían camerinos, no existía escenario, no existían monitores, era una locura,
Y
cabrón.
vamos a lo salvaje.
Y de repente un güey prende había 1,000 personas ahí adentro, era chiquito el lugar, prende un cerillo y se apaga, vuelve a prender otro cerillo y se apaga, no había oxígeno, cabrón, no mames, así de, ay, déjenme respirar. Y en Alemania, fíjate, me pasó algo muy curioso. Estábamos en el escenario, estaba nevando y hacía un frío cañón, ¿no? No, empezaba apenas a nevar. Hacía muchísimo frío afuera, pero adentro del museo estaba calientito porque siempre tienen calefacción. De repente, como en la cuarta canción, me empieza a salir sangre cabrón de la nariz, güey. Pues yo no me veía, yo nada más decía, ay, me salieron muchos mocos, güey. Entonces le dije al público, tráeme una servilleta, güey, para limpiarme los mocos. Me dice, no, te está saliendo sangre. Ya cuando me limpié, vi pues que era un chingo de sangre. Y ya me decía, no, no, ¿quieres parar? Dije, no, ni más. Me puse dos tapones
Y vámonos recio.
y cantando. Y en el camerino, unos alemanes que salieron, entraron a felicitarme, me decían, ya no te metas tanta cocaína. Era cocainómana y que me sangró la sangre porque me metí mucha. No, pues tengo muchas, güey. Una vez también en una feria de San Marcos, yo traía minifalda, pero también estaba menstruando, pero no sabía y de repente todas las medias, sangre, güey. Me tuve que meter a cambiar. Estaban mis amigas de Flans, me fueron a ver esa vez porque ellas también estaban en, ya saben, la feria de San Marcos es
Claro.
grandísima y es padrísima, pero a mí me dio una pena porque pues con minifalda me salía la sangre, claro, empecé a menstruar ese día. No, no, me han pasado pues muchas, ¿no? Y cuando de repente, ya sabes, en el Vive Latino, el primer Vive Latino, había una chava que traía la bandera así, Kenny, iba a México y toma la bandera. Ella andaba en una silla de ruedas, estaba. Dije, no, pues tengo que agarrar la bandera porque ella ya está muy desesperada que yo agarre la bandera. Agarro la bandera, me quito mis pantalones, traía unos jeans, me quedo en calzones y me pongo la bandera, güey, de falda. Pero el águila, pues me quedó en mi chocho, ¿no? Yo decía, ¡viva México! Y me agarraba el chocho. Y de repente yo veo como cinco trajeados arriba del escenario. Entonces llegaban con Edgar y le decían, oye, dile a Kenny que se quite la bandera, si no, la vamos a detener. Dile a Kenny que se quite la bandera porque... Y Edgar, ¿sabes qué hacía el cabrón? Muy bien, bien, mi amor, sí. Él quería hacer, ya sabes, noticia, que me tomaran fotos y que saliera el otro día, ¿no? Que la habían detenido a Kenny. Pero no, nunca me detuvieron, me tuve que quitar la bandera.
Claro, sí, porque eso es como una, ay, ¿cómo
Es
se como que
falta de
yo?
respeto,
A la nación es
nación.
alguna, sí.
Y
Oye, pues
bueno, yo
tampoco.
pues como lo había visto Madonna, todas de que traen la bandera de Inglaterra, de Estados Unidos, dije, ah, pues mi bandera, ¿no? No, aquí está prohibido.
Oye, están muy buenas, sí. Échate otras, mano, porque
Tengo un
está,
chingo, vea,
pues,
deja acordarme de otra.
dale, dale.
Pues cuando enseñé la chichi en el otro Vive Latino, también que aunque ni aliviánate, güey, aquí nos enseñan chichis. Pero a mí me encantó ese grito, imagínate, creo que había 15 mil o 18 mil personas. Y yo enseñé, bueno, creo que fueron 2 segundos, güey, una chichi, me va. ¡Ah! El grito fue espectacular. Digo, dije, pues si ya hice Playboy, ¿qué tiene que les enseñe una chichi aquí? Si las tengo bonitas.
Bien conservadas, bonitas. ¿Eso fue hace cuánto, Kenny? Como 20 años.
No me, ¿sí?
Sí,
No,
porque yo
de
con
la
Play.
bandera sí fue, no hace 15, creo.
Ok. La
¿Cuándo
bandera fue en el 98, ¿no? En el primer Vive Latino, donde también tocamos nosotros.
Exacto. Sí, sí es cierto, tocamos. Y luego, ¿cuál otra? No me, soy mala para los años, güey. Pero ya no me han invitado. Digo, espero ahora que se pueda el año que entra que me vuelvan a invitar. Y les dije, luego la otra vez,
Ahora
no.
les enseñas la otra chichi.
En el Zócalo, Kenny, pues sí te podemos contratar, pero dice el secretario de aquí de Gobernación que no puedes enseñar chichis. Le dije, no, si me va a pagar, me cae de amaros que no las enseño.
Sí, pues sí.
Digo, Playboy sí me pagó, güey, me pagó
Claro,
bien.
claro. Y échate otra anécdota por ahí, mi querida Kenny. Están muy buenas.
Anécdota. Híjole, es que son tantas. No, fíjate, tengo una bien loca. Cuando tocamos en Perú, hicimos una gira con Alex Lora, con el Tri. Hicimos una gira como de un mes y cacho, estuvimos. Pues, conocimos todo Perú, la comida peruana maravillosa, papa la huancaína, anticuchos, chupe de camarón. Bueno, deliciosa la comida peruana. De
Riquísima.
repente estábamos en un hotel muy chido en Miravalle, no me acuerdo cómo se llama, un lugar muy nice de la ciudad de Perú. Tocamos en la Plaza de Toros de Lima, Perú. Y de repente me hablan al cuarto y me dicen, Kenny, se tienen que ir, nos acaban de correr. ¿Por qué, güey? Pues porque Alex Lora estaba bien pedo y tiró un cuadro de las pinturas del hotel desde arriba hasta abajo y había. O sea, hacía remolino. Gracias a Dios no le cayó a nadie esa pintura. Pero no, con Alex Flores también en Huatulco otra vez estaba bien pedo y se encuera y empieza a dar vueltas en la alberca, güey, del hotel en Huatulco, un festival que se hacía de rock allá.
Sí, claro.
Y no lo agarraba, no lo podían agarrar los de seguridad
Seguridad.
del hotel. Y luego se robó un radio de los de ellos y decía él, me la pelan, putos, me la pelan. No, bueno, ¿cuántas anécdotas te puedo contar del rock and roll? Varias, ¿eh?
Estas están buenísimas, mano. Me cae que, hijo, mano, qué buenos recuerdos, olvídate.
Varias, pero no las puedo decir aquí.
Claro, no, pues está bien, está bien. Yo creo que con esto tuvimos una buena dosis. Kenny,
Sí.
como sabes, aquí en este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos,
Ajá.
siempre hablamos de un disco. Y tú escogiste un disco que también para mí es de mis favoritos. O sea, como bien dices, la Janis tiene muchos y mira, fíjate que lo tengo por
Ahí
aquí.
lo tienes, no mames. Yo creo que en algún momento dado que anduvimos pobres, Edgar y yo, que no teníamos mucha lana, nos fuimos al Chopo a vender pues, todos nuestros CDs y nuestros viniles y ese lo vendí, fíjate. Algún
Fíjate.
día de ahora me lo voy a volver a comprar porque
Sí,
tiene
yo tengo la versión mexicana, que si te das cuenta aquí dice canta Janis Joplin, todo lo demás es igual. Sí,
poco. Es
que
cierto.
es la animación del caricaturista, el creador de Fritz the Cat, el Robert Crumb, fue el que
Ah,
hizo
mira, no sabía.
todas las caricaturas. Cuéntanos, por favor, ¿por qué escogiste este disco? Explícanos qué te pasó cuando lo oíste la primera vez,
Es que
etcétera.
mira, cuando yo escuché a Janis Joplin, dije, no mames, no me digas que esa vieja no es negra. No, güey, es una blanca, escúchala, está muy cabrona. Y siempre me impactó sus falsetes que parecían como distorsiones de guitarra, ¿no? Porque tiene un agudo muy peculiar ella cuando hace su voz arriba, ¿no? De falsete. Y bueno, su voz, su actitud en la vida, todo, me encantaba todo de ella, que siempre sonreía. Ella sufrió mucho, creo, en la escuela y venía, pues, no de una familia muy feliz. Pero cuando la escuché, no la dejé de oír, o sea, la oía, que antes creo que eso nos pasaba, pero no sé si a ti te pasó, oías un disco o una canción en especial, a mí la canción que quiero grabar este año la voy a grabar, porque voy a hacer un disco, un EP de covers, Piece of My Heart, es una de mis rolas favoritas de...
Get another little piece of my... ¡Qué
Piece of
rolón!
No, baby, you know you got it, pero mention feel good.
Te queda perfecto a ti esa rola. Tú sabes, Kenny, que en este disco
Ella
la...
canta más, perdón, ella canta mucho más alto que yo, su registro es más alto. Creo que yo la voy a cantar en una versión que hizo el de Aerosmith, de Piece of My Heart. No sé
Piso
si alguna
mano.
vez la has escuchado.
No, no he oído la de Aerosmith.
Muy chingón le quedó y la bajó un poquito de tono. Creo que en ese tono la grabaría yo.
Sí, sería muy bueno checar exactamente la tonalidad que te queda
Sí.
chida.
Que no te oigas O sea, que no puedas llegar,
Claro, sí, que no te
no,
fuerces.
eso, que no te esfuerces al tono.
Que ni sabes que una cosa que. Bueno, este es el segundo disco de Big Brother and the Holding Company del 68, que es el último disco de Janis con ellos, porque ya después
Sí.
empieza su carrera de solista.
Ajá, y fíjate qué loco, vinieron ellos a tocar a México años después, obviamente sin Janis, porque ya se había muerto. Y no sabes que los conocimos en el camerino, a Big Brown, The Holding Company, y traían una cantante gringa, pero ella tocaba el violín eléctrico. Entonces los solos de guitarra eran con su violín y cantaba, era una vieja grandota como de 1,80, 85, cantaba espectacular. Un poquito diferente a Janis, pero sí me emocioné porque estaba viendo a la banda de Janis Joplin con una vieja que cantaba chingón también y tocaba el violín muy cabrón, traía un violín blanco. Sí me impactó, ¿eh? Me dio mucho gusto
Sí.
verlo,
No,
conocer ya ruco como yo.
aquí está está Summertime, está
Ay,
Ball and Chain
sí,
también,
no,
pero Piece of My Heart es como que
ese
la
es uno,
neta, ¿no?
¿verdad?
Sí,
No sé si
Isa.
tú opines lo mismo, pero sí es una rola muy chingona.
Estoy de acuerdo. Me gustaba también mucho I Need a Man to Love. Necesito un hombre que
Ah,
amar. I Need a
claro.
Man to Love. Y sabes, Kenny, que yo creía, ahorita haciendo investigación para platicar contigo de este disco, yo creía que este disco era en vivo. Y resulta que la única canción que es en vivo es la de Ball and Chain, porque el productor decidió, la banda de Big Brother junto con el John Simon, que fue el productor,
Más una es en vivo.
¿sí? De empezaron a meter aplausos grabados en un concierto en el Fillmore West que practicaste, hace rato precisamente practicaste del
En San
Fillmore West,
Francisco.
y grabaron aplausos y los insertaron entre las rolas para darte la impresión de que el disco es en vivo, pero la única rola que realmente es en vivo es Ball and Chain.
Mira, esa no me la
Yo
sabía.
tampoco, yo lo
Fíjate.
averigué ahorita. Y
Sí.
también originalmente le querían poner Sex, Dope and Cheap Thrills, pero pues no, 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 no.
Podía.
Y querían salir todos encuerados en una cama con la Janis, pues obviamente Columbia Records les dijo, ahí se ven.
Ay, se
Busquen
ve, pues.
otro título y busquen otro arte, porque con eso no nos vamos, ¿no? La
Y
época también.
fíjate, nosotros hicimos un disco en Guadalajara que uno de mis hermanos dice que es el mejor disco que yo he hecho en mi vida. Eso dice mi hermano Einstein. Tengo un hermano que se llama Einstein, ¿sabías?
Sí, lo
Sí,
recuerdo, claro,
los
sí.
nombres loqueros que le puso mi papá a todos mis hermanos. Y ese disco le pusimos Sex en Love and Rock and Roll, en vez de Sex and Drugs, ¿no?
Claro.
Sex and Drugs and Rock and Roll, pues también no, está medio prohibido. Y pues como yo no me las he metido, pues no le voy a poner así, ¿no? Entonces le pusimos Sex and Love and Rock and Roll.
¿Y ese disco de cuándo es?
Ese disco lo hicimos hace como 8 años, soy bien mala, Edgar, es re bueno. Ese disco quedó muy chingón, fíjate, ahí grabamos una rola que hicimos, conocimos un grupo en Alemania que después nos los trajimos a México, Der Fallbusa se llama,
Okay.
muy tipo Molotov, y grabamos una rola con ellos a distancia y quedó en ese disco, Historia
Okay,
de Amor, y él canta en alemán. Yo canto en español, él canta su pedazo en alemán y luego los dos hacemos el coro en alemán. Me costó, no sabes, Piro, un huevo aprender alemán, pero quedó chido porque él me dirigía. Oye, esa canción es muy padre.
y toda esa música, este disco de Sex and Love and Rock and Roll también está en las plataformas
Está en
digitales.
las plataformas y también grabé una de Billy Idol.
Ok. Qué bien. Kenny, en toda la discografía de Kenny and the Electrics, de Kenny Los Eléctricos, está en las plataformas digitales.
Todos, mis 15 discos y este nuevo, todos están ahí. Es que vale
Buenísimo.
la pena, digo, yo sé que Spotify nos da, digo, una lanita, ¿no? Cada 3 meses, pero es una lanita extra y da
Claro.
poquito, la verdad, ¿no? Por cada vez que tú oigas mis canciones, pues ganamos centavos, ¿no?
Pues tremendo, Kenny. Ya llovió desde este disco de 1968, el Cheap Thrills de Big Brother and the Holding Company,
Cuando yo vi a Jimi Hendrix y
con la
fíjate,
Janis Joplin.
porque ella presentó a Jimi Hendrix y ahí dije, no mames, va a cantar esta vieja, qué chingón. No, no cantó, nada más iba de invitada. Qué
Qué
chido.
bárbaro. No, pues eso sí que fue memorable. Yo
Y no.
presumo mucho que tuve la suerte de ver a Frank Zappa en 1974, pero haber visto a Hendrix en el 68.
Sí, no, creo que nadie me gana,
Está,
güey.
eso está
No,
fuera de serie.
una vez me platicaste que en un party en Los Ángeles conociste a Prince.
También, no, el Prince llegó a vernos a un antro que se llamaba el Laza Club, donde precisamente Chalo Quintana, el baterista de
Claro,
los Plugs,
el baterista de los
que sabes que falleció hace poco, murió en Cancún hace como 4 años, sí.
Plugs. Wow, no
Sí,
sabía.
mucho más chavo que nosotros, Kenny.
Sí, hijo.
Sí, el Chalo murió y Chalo venía de invitado tocando timbales con nosotros y el Prince entró y anduvo dándose un rol por ahí y
Ah.
estuvo un rato, nos estuvo viendo tocando como 4 o 5 canciones y se fue. Sí,
Wow.
eso
Era
fue.
un genio,
Totalmente.
de
Eso fue en el
Michael
80.
Jackson.
Eso fue con ustedes, nada más que no sé por qué esa noche, creo que ustedes tocaban en otro lugar, pero fue el final de la gira del 82, cuando nos echamos todo el Pacífico y acabamos tocando en Los Ángeles con ustedes.
De repente, me acuerdo, voy a platicar una anécdota de esa gira. De repente no había cuartos en el hotel y yo tenía que dormir con 7 u 8 cabrones. Y yo era la única vieja.
Sí, no, esa fue la gira del sacrificio, cabrón.
Exacto. Y además porque amamos lo que hacemos, ¿no? Pero sí fue fatal, fatal.
Sí, pero
Y
eso.
también recuerdo que Piro, no sé si muchos de ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, conocieron a Piro hace muchos años. Y Piro era regordete. Mira, y ahora está todo mamado, tiene un cuerpazo el cabrón. Está mejor que antes, güey, Piro. Porque Piro era como chonchito, nunca gordo. Me
Sí,
acuerdo
sí.
mucho que tu mamá me enseñó a hacer unos champiñones, porque tu mamá estudió cordon bleu o
Sí,
no sé
sí.
qué.
Mi mamá fue muy buena cocinera, en paz descansa,
Muy
sí, muy buena.
Y me enseñó unos champiñones riquísimos que los hacía con aceite de olivo y le ponía Cherry Marnier,
Órale.
un licor francés
Sí,
delicioso.
me acuerdo del Cherry Marnier, pero no me acuerdo de esos hongos.
Sí, hacía los hongos, le ponía mantequilla, le ponía aceite de olivo y Cherry Marnier.
Órale.
Deliciosos. Nunca se me ha olvidado y seguido los hago.
Qué
Sí, una
chido.
excelente, tu mami, excelente ser humano y elegante todo el tiempo.
Sí, una muy
Siempre.
buena mujer. El otro día me preguntaron que si me gust que si reencarnara en mujer, ¿en quién me gustaría reencarnar? Y yo contesté que en mi madre.
Claro, no, la elegancia. Era como una Coco Chanel, tu mamá. No más Coco Chanel muy fea y tu mamá muy guapa.
Sí, la jefa era buena onda, mi jefa, sí.
Elegancia total.
Sí, es increíble, ya acabamos. El año pasado fueron 15 años desde que falleció, el 19 de septiembre del 2005. Se pasa la vida volando, mano.
Sí,
Y
¿verdad?
tu mamá falleció hace
Acaba de
poquito.
fallecer ahora en la pandemia,
Sí.
hace 4 meses. No murió de la pandemia, ella pues ya tenía 90 años. Siempre fue muy sana, la verdad. Tuvo 15 hijos, nomás
Sí.
que se le murieron 3, pero siempre fue un ser humano muy sano, muy positiva toda su vida. De repente se cayó y al caerse, creo que se le hizo coágulo en un brazo, ya no reaccionó y murió a la semana. Qué
Bueno,
bueno, pues no sufrió. Misión
claro,
cumplida. Mi papá de
pues
93 y ella de 90.
que
Misión
descansen en paz nuestros padres, Kenny.
la verdad, la verdad.
Cambiando de tema, cosas más alegres, cuéntanos de los nuevos planes ahorita que pase todo este encerrón, toda esta pandemia. ¿Cuáles son los planes de Kenny y los eléctricos?
Mira, ahorita nuestros planes, ahora el 14 de febrero vamos a hacer un live. Hemos hecho bastantes lives, pero siempre en casa. Y los hacemos gratis, no cobramos, pero la gente nos dona en nuestras cuentas del banco y nos va bien, que es lo chido, ¿no? Pero ahora vamos a hacer uno el 14 de febrero y estamos ya organizándonos para el nuevo disco, que es un EP, vamos a hacer 5 rolas y son covers todos. Nomás
¿Dónde?
tengo uno, pero no te digo los demás porque es sorpresa.
Claro, es donde
Y
vas a grabar A Piece of My Heart de
es
Janis.
donde quiero grabarla. Un EP lo vamos a hacer en español, canciones mexicanas que nos han influido de rock, y el otro es en inglés. O sea, vamos
Genial.
este año, porque la verdad, Piro, no sabemos si vamos a volver a tocar con gente en septiembre, octubre.
No se sabe, hay
Está
mucha
cabrón, no se
incertidumbre.
sabe.
Mucha incertidumbre.
Está cabrón. Y ahí andamos, ya sabes, Edgar, pues haciendo sus cuadros. Mira, te voy a enseñar uno que hizo, que está muy chingón. Mira nada más. ¿Se ve?
Sí, a ver, acércalo un poquito. Es que ahí ya se ve. Ahí déjalo ahí. Es un ojo.
Es un ojo.
Es un triángulo, ¿no? Como con
Sí,
un
es un
ojo.
triángulo, exacto.
Y
Hace.
morado. Morado con azules y plateados. Está padre.
Sí, muy padre. Mira, ahí se ve mejor.
Sí, ahí está. Sí.
Hace cosas muy padres, la verdad. Y la neta, mucha gente me dice, oye, Kenny, ¿no te has desesperado? Ya llevas un año encerrada. Yo casi no salgo. El que sale es Edgar a comprar comida. Fíjate que no, se me pasan los días.
Sí.
Increíble. Es padrísimo, la verdad. A mí me gusta estar en mi casa. Soy una persona bastante tranquila, aunque arriba del escenario me alborote o me saque la chichi o me tire con la gente. Pero en mi casa tengo una serenidad
Sí.
envidiable, la verdad.
A mí también me gusta estar en
Paciencia.
casa.
Me
Sí.
encanta estar en mi casa. Y no me aburro porque pues hago ropa. Siempre tengo algo que hacer. Yo soy obviamente la gata de mi perro, por ejemplo. Estopa, la
Oye,
chingadera
Kenny,
se cae en el balcón y lo tengo que limpiar.
compártenos las redes sociales de ustedes, por favor.
Kenny Los Eléctricos, todo corrido, el Facebook. También en Instagram, para que me sigan, tengo una que se llama Kenny-Amor. Ahí cada semana subo la ropa nueva que hago, que tuneo. Y tenemos la de Edgar, que es Edgar Carrum, que es de todas las pinturas y calaveras que hace. Edgar Carrum en Instagram y también en Facebook. Esas son pues nuestras redes. También en Instagram tenemos Kenny Los Eléctricos.
Genial, ok. ¿Y tienen Twitter?
Sí, pero ese no sé. Mi amorcito, ¿el Twitter cómo es? A ver si me oye. No, creo que está oyendo música.
Ok,
Ya me voy a
bueno,
fregar.
ya compartiste el Instagram, el Facebook y las
Sí.
páginas personales.
Es que
Kenny,
realmente el que mueve chido las páginas es Edgar. Yo,
es
la
el
verdad,
caso.
me da hueva el celular. A veces lo uso, a veces no. Sí uso el de Instagram porque pues estoy vendiendo ropa, ¿no? Pero soy mala, ¿eh? Soy mala para la tecnología.
Ok, bueno, no importa. Lo importante es que Edgar está manejando las redes en nombre de la banda y tuyos, así que está
Ahora
chido.
sí que es mi pilar musical, es mi todólogo, Edgar.
Qué bueno.
Ya este año ya vamos a cumplir 27 años juntos.
Estamos hablando de 1994,
¿Sí?
¿verdad? Por ahí.
¿Sí? Ya. No, creo que sí, ¿eh? No me preguntes fechas, nomás sé que este año voy a cumplir 27 años con mi marido.
Qué
Y
padre.
le llevo 20 años.
Felicidades.
Sí, somos,
Felicidades.
la verdad, somos una pareja, es mi mejor amigo, somos una pareja, casi nunca nos peleamos, yo creo que al año nos hemos de pelear, no sé, 10 veces máximo. Tú
Qué
también tienes
bueno.
una estabilidad
Sí.
de pareja, que la adoro
Así
a tu
es.
mujer.
Sí.
Y tu hijo está guapísimo. ¿Él es músico también o no?
Juan Pablo toca el sax y toca un
Ajá.
poco de piano, porque tomó clases de piano, pero a él su pasión es todo este asunto de la publicidad, de hacer comerciales, de producir imágenes, y él es el productor del podcast. Él y
Ah,
su equipo
chico.
producen todo el podcast y lo editan y meten todas las imágenes y todo, lo enriquecen con los diferentes
Ah,
fotografías y fotos y cosas que agregamos.
o
Pero
sea,
él
él
es...
también en Miami.
Él vive con nosotros y vivió 4 años fuera cuando estuvo en la universidad, pero luego se regresó a la casa. Y es
Chico.
director creativo de una agencia de publicidad aquí en Miami que se llama Optimum Seven.
Ah, que es bien famosa,
Sí.
¿no?
Pues es boutique, es como 18 empleados más o menos, pero ya la quitaron y ya trabajan todos desde su casa.
De su casa. Hoy en día muchas empresas son así.
No, son 50 empleados.
Ay, güey,
No
no.
18, 50 empleados y todos ya trabajando desde su casa y todos bien productivos. Está funcionando muy bien la empresa.
Qué bueno.
Kenny, se nos ha ido una hora. platicando padrísimo. Haz de cuenta que fueron 10
Sí, no.
minutos, caray.
No, no manches, sí, tenemos más todavía anécdotas.
Luego nos aventamos una segunda parte, pero te
Sí.
quería pedir de favor, antes de despedirte, dinos una palabra o una frase con la que te identifiques o que te venga a la mente en estos momentos.
No me rindo.
No me rindo. ¿Cómo está la banda? Muy bueno. Buenísimo, mi Kenny, no me rindo.